Bueno, aquí estamos con Vivecho Rubido, con Álvaro Nieto, con Ángela Marcial ahí. Y os propongo a los tres saludar al señor César Hernández García. Él es médico, ha sido, en fin, subdirector de un gran hospital. Está ligado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y digamos que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. Doctor Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues las vacunas, ¿ha tenido usted tiempo de verlas, estudiarlas con tranquilidad? ¿O hasta que no lo haga la Agencia Europea, esas cosas todavía no tienen acceso a ello?
No, de hecho, trabajamos en la Agencia Europea de Medicamentos. Las evaluaciones de los medicamentos se hacen por las agencias nacionales. Quiere decir que desde marzo, estamos trabajando en el tema de la vacuna, tanto dentro de la Agencia Española, preparando los aspectos más puramente nacionales, como en la Agencia Europea, dentro de los procedimientos que hay, que son, se llaman centralizados, y que permiten que, poniéndonos de acuerdo todas las agencias nacionales en el seno de la Agencia Europea, pues haya una única autorización para toda Europa.
Uh-huh. Don César, usted además forma parte del equipo negociador de Sanidad para comprar estas vacunas. Ahora mismo trabajamos con dos, casi de forma inmediata, por lo que sé, pero el número total de vacunas que puedan llegar a España son más de la de Pfizer y Moderna. Me imagino que AstraZeneca se estudiará, también Janssen, alguna española que se incorporará, me imagino, más tarde. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos, con cuáles podríamos contar en España y en Europa en general?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente, a las que eventualmente podrían añadirse alguna más en función de que tuvieran características que las hiciera merecer la pena. Por ejemplo, que fuera una plataforma distinta, que tuviera alguna característica técnica distinta, que pudiera hacer suponer que pudiera tener un efecto distinto y que pudiera cubrir una población o un subgrupo que no estuviera cubierto por las vacunas que forman parte de este portfolio inicial. Pero en principio este portfolio inicial, como digo, son 7, son las 4 que ha mencionado usted, más CureVac, más Novavax y más, ha dicho 4, AstraZeneca, Johnson, Moderna, son 3 de RNA, AstraZeneca, Janssen, Sanofi CSK, perdón, que era la última. Que me faltaba. Estas 7 son las que forman parte del portfolio inicial. Las 2 primeras son las que ha dicho que van a llegar en enero, serán autorizadas entre finales de este mes las 2 primeras semanas del mes de enero, y las demás pues irán viniendo a lo largo de marzo, abril, hasta junio. Esperamos que estén autorizadas ya estas 7 vacunas.
Las que van a llegar en enero con el placet que previsiblemente va a conceder la Agencia Europea el día 29. ¿Esto es llegar y pinchar?
Bueno, estas vacunas se han estado produciendo, de forma que todos los fabricantes de vacunas ya tienen un stock producido que podrían empezar a distribuir desde muy pronto. Eso quiere decir, efectivamente, que puede ser muy pocos días después de que llegue la autorización. Inicialmente en cantidades que todavía serán pequeñas, pero que posteriormente se irán incrementando, de forma que esperamos tener un suministro, digamos, regular de vacunas, más o menos a partir de la primavera, a mitad de año.
¿Y cómo se estudia el almacenaje de, sobre todo, de las que llevan RNA mensajero, que al parecer necesitan un frío, menos el de Moderna, porque andarán con alguna cápsula lipídica o algo parecido, pero bueno, necesitan bajas temperaturas? ¿Todo esa logística está preparada? No es fácil de hacer, ¿no?
No es fácil. Cada vacuna tiene su característica y efectivamente el distribuir las vacunas de mRNA es un compuesto que es tremendamente inestable y requiere temperaturas muy bajas. Menos 80 la de Pfizer-BioNTech, menos 20 la de Moderna. La tercera, que es de mRNA, que es la de CureVac, en principio se podría mantener hasta 6 meses a temperatura de refrigeración normal de 2 a 8 grados. Pero cada una efectivamente tiene sus características. Y las empresas lo que hacen es establecer formas de distribución que hagan posible esa logística. Evidentemente, distribuir a menos 80 es mucho más complejo que distribuir a temperatura de 2-8 grados, pero Pfizer ahí ha hecho un esfuerzo en proponer algo que, siendo una logística más complicada, como ya digo, sin embargo, facilite o permita flexibilidad, de forma que si se organiza la vacunación de manera, digamos, estable, ellos pueden ir sirviendo también de manera flexible, y en los propios contenedores que ellos sirven, la vacuna podría estar hasta 15 días a esa temperatura de menos 80, manteniéndose estable, y hasta 5 días más en una temperatura de nevera normal de 2-8 grados.
¿Todas las vacunas están recomendadas para todos los grupos de población, o hay alguna más indicada para mayores, para más jóvenes, para gente de la cuarta edad, como había hecho Rubido y yo?
Bueno, eso lo sabremos ahora mismo con la autorización. Todavía estamos analizando los datos y efectivamente uno de los aspectos más importantes es ver si los datos que tenemos de protección, de generación de anticuerpos, se mantienen igualmente en todos los subgrupos de edad. Hasta lo que sabemos ahora de los datos que hemos ido viendo es que parece que efectivamente las vacunas, y esta es una población que es muy interesante, porque es la que mayor riesgo tiene, en la gente mayores de 65, incluso en mayores de 80, que podría ser bastante eficaz. Pero esto se verá ahora en el estudio, y al final, si si una vacuna determinada no cubre suficientemente un determinado grupo de edad, estará indicado solamente para aquellos grupos en los que sí que es eficaz.
Una vacuna previene, crea, en fin, esa memoria, que es imprescindible para que el cuerpo pueda defenderse. Pero ¿una vacuna puede ayudar a curar una enfermedad ya desarrollada?
No, las vacunas normalmente se utilizan para prevenir y no para curar. Es decir, no es un tratamiento para alguien que ya tenga la enfermedad y que tenga complicaciones. Esto lleva una vida completamente distinta. Con las vacunas intentamos prevenir enfermedad grave, incluso mortalidad, si es posible, prevenir que la gente tenga enfermedad leve y luego eventualmente que se produzca una inmunidad de tal grado en colectiva que permita disminuir la circulación del virus y por tanto los contagios. Yo creo que estas son, digamos, lo que uno puede esperar de una vacuna.
Sí, porque dice los de la gente de Moderna, dice que podrían suavizar síntomas.
Sí, bueno, a veces lo que hace una vacuna es conseguir que aunque uno se infecte, tenga la suficiente inmunidad como para que eso no progrese a enfermedad grave o incluso no tenga enfermedad leve aún contagiándose, aún detectando el virus en la garganta, por ejemplo.
China y Rusia han aprobado vacunas, las están poniendo sin esperar a la fase 3. ¿Qué saben ustedes de ellas? ¿Qué riesgo conllevan?
Bueno, nosotros trabajamos con los datos que nos presentan la gente que desarrolla vacunas y de la vacuna china y de las vacunas chinas y de la vacuna rusa sabemos poco más de lo que se ha publicado. Cualquier vacuna para que sea autorizada y utilizada en Europa necesita pasar por los circuitos regulatorios que tenemos para todos los medicamentos y presentar, bueno, pues los datos que avalen que tienen calidad, seguridad, eficacia. Y eso no lo tenemos con las vacunas, lo cual no con las vacunas chinas y rusas, lo cual no quiere decir que no puedan ser buenas vacunas, simplemente es que no tenemos los datos porque no se nos han presentado.
Uh-huh. Claro, la vacuna nos va a prevenir, pero aquellas personas que contraigan la enfermedad o que la hayan contraído piensan, bueno, no hemos conseguido, la ciencia no ha conseguido, por ejemplo, vacunas contra un virus como el del VIH, el del SIDA, y mire que se han invertido ciertamente cantidades ingentes de dinero en todo ello. Pero, sin embargo, sí que se ha encontrado un tratamiento a través de retrovirales. No podemos prevenir el contagio, pero sí podemos solucionar o atemperar el desarrollo de la enfermedad. ¿Cree usted que la COVID podría encontrar también un tratamiento antes o después que en el caso de contagio aliviara a las personas, más allá del paracetamol?
Bueno, sí, hay varias líneas de investigación que tratan de desarrollar este tipo de estrategia antiviral, tanto para enfermedad, incluso para prevenir el contagio cuando alguien está en profilaxis, en un contexto de circulación del virus, como si se ha contagiado, pues iniciando precozmente el tratamiento, como si tiene una enfermedad grave, tratando de prevenir que esa enfermedad grave se complique y que evolucione todavía peor. Todas estas estrategias, efectivamente, para la COVID también se están desarrollando. Lo que pasa es que cada virus tiene un comportamiento distinto. Y para los virus respiratorios no ha habido tradicionalmente antivirales que hayan solucionado esto, lo cual no quiere decir que en el futuro no lo haya. Las estrategias pasan por encontrar, digamos, el momento en el que administra este antiviral para que pueda disminuir la replicación de los virus y demostrar que eso efectivamente tiene un efecto en cuanto a controlar síntomas o evitar que se evolucione a fases más graves. En ese sentido, antivirales como, por ejemplo, Remdesivir u otros, o anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que uno puede fabricar, que se dirigen contra partes específicas del virus, pueden ser estrategias que funcionen, como usted ha comentado.
Le quiere saludar a Ángela Martial ahí.
¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, de esas 7 vacunas que parecen que nos van a llegar a España, ¿se van a ir poniendo a núcleos de población a medida que vayan llegando, indistintamente cuál sea la vacuna, o hay unos métodos para distribución, la gente va a poder elegir? No sé, a mí me llama la atención que en las últimas semanas, en esta carrera por la vacunación de las farmacéuticas, hay gente que dice, yo me pondría la de Oxford, o no sé si ahí va a haber un margen de posibilidad de elegir, o tal y como vayan llegando, se van distribuyendo según el stock que haya. ¿Eso cómo se va a hacer?
Bueno, una cosa que será muy importante es esto último que dice. Efectivamente, se irán distribuyendo conforme vaya habiendo, porque al principio pues no habrá de todas y es posible que no todas lleguen a ser autorizadas, que como he dicho, es un punto importante. No es infrecuente que haya varias vacunas en el mercado para una misma indicación. Esto tenemos varias. Por ejemplo, en la campaña de gripe generalmente se utilizan varias. Y quien decide a las vacunas que son más adecuadas para cada grupo de edad son los expertos en salud pública, que son quienes dirigen las campañas de vacunación. En ese sentido, cuando tengamos disponibilidad de varias vacunas, seguramente se funcionará como se funciona habitualmente con el resto de las vacunas que están, por ejemplo, en el calendario vacunal, y es posible que haya una selección de qué vacunas se utilizan en qué poblaciones, en base a la disponibilidad, pero sobre todo también en base a para qué estén autorizadas y en qué subgrupos se haya demostrado que son más o menos útiles o más útiles.
Sí, Vieto Ruido.
Sí, buenos días también. Hablando de tratamientos, ahí está bastante extendido que hay un tratamiento en España que es que era la aplidina de PharmaMar, que está funcionando razonablemente bien. Yo personalmente yo, no es de esas cosas que te dijeron, no, a mí me lo contaron dos personas distintas. Me han contado que con ese tratamiento una de ellas salió prácticamente en el borde de la muerte y otra persona también se recuperó notablemente. Uno en el arranque de la pandemia ya entre abril y mayo y otro en el mes de agosto. ¿Qué dificultades le está poniendo la agencia del medicamento a este tratamiento?
Yo personalmente creo que ninguna. Nosotros nos presentaron efectivamente un ensayo clínico de aplidina, se autorizó, se ha realizado, han ido presentando los datos de este ensayo clínico y ahora nos han anunciado que van a presentar el fase 3. En cuanto que se presente, nosotros lo evaluaremos y lo autorizaremos. Es decir, que por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Para nosotros sería una satisfacción que un medicamento de una farmacéutica española pudiera progresar y llegar a una autorización de comercialización en Europa y eventualmente en el mundo entero. Se trata de un medicamento que viene del tratamiento del cáncer y lo único que se ha hecho es el primer ensayo clínico que trata de demostrar que efectivamente a las dosis en las que se va a utilizar en este contexto, que es un poco diferente que el del cáncer, pues efectivamente el medicamento era seguro. La compañía ha ido haciendo, incluso ampliando el número de pacientes que había metido en este primer ensayo fase 2 y ya nos ha anunciado que va a presentar en muy breve tiempo el fase 3 y en cuanto que lo presente la compañía, nosotros lo evaluaremos tan rápidamente como sea posible y lo autorizaremos si cumple, pues como todos los ensayos, que yo vamos, creo que esto va a ser así, porque PharmaMar es una muy buena compañía farmacéutica y sabe cómo hacer las cosas y cómo moverse en el campo de la autorización de medicamentos.
Yo no tengo cuestión. ¿Una persona podrá, por ejemplo, administrarse dos vacunas?
Normalmente, si son necesarias dos dosis de una vacuna para el COVID, lo normal es que se ponga dos dosis de la misma vacuna. Y esto ya se tiene en cuenta cuando las autoridades de salud pública desplieguen campañas de vacunación. En este caso, pues ya se tendrá en cuenta que si uno se pone pues una dosis de Pfizer, pues la segunda dosis será de Pfizer, si es de Moderna, la segunda dosis será de Moderna, si es de AstraZeneca, la segunda dosis será de AstraZeneca. Todavía está por ver de qué manera, porque estos son estudios que seguramente se hagan después de la autorización, si utilizar diferentes vacunas en diferentes momentos, bueno, pues es una estrategia que también pueda ser útil. Pero yo creo que mientras que eso no esté estudiado, lo más razonable es que la gente se ponga la misma vacuna para la primera y para la segunda dosis.
Es decir, que el día 29, previsiblemente, podría autorizarse la utilización de Pfizer, y desde ese mismo momento Pfizer saca toda la logística y, bueno, y eso permitiría entonces en 15 días empezar a administrar a las personas más necesitadas de esa o más sensibles a la utilización de una vacuna, esa primera y después Moderna.
Sí, la idea, lo que va a dar el día 29, lo que se anunció ayer, es una opinión por parte de la Agencia Europea. A eso le seguirá la autorización formal que tiene que dar la Comisión Europea, pero que tardará uno o dos días, es decir, está previsto que se haga prácticamente sobre la marcha. A partir de ahí, la vacuna es plenamente autorizable. Trabajamos con las compañías para que en el momento que la vacuna esté autorizable, en el menor tiempo posible, la vacuna esté disponible para realizar campañas de vacunación y que se pueda distribuir. Y efectivamente, en pocos días se podrá empezar esa campaña con las dosis que vayamos teniendo. Inicialmente, pues a lo mejor son solamente de 2 millones y medio de dosis para la primera parte. Eso es algo que todavía está por cerrar con las compañías, porque el mismo paquete que se ha cerrado para toda Europa tiene que ser distribuido por toda Europa. Uh-huh. Pero vamos, el esquema básicamente será este: autorización, opinión el día 29, autorización el 30 o el 31, sin nada se tuerce, y a partir de ahí, vía libre para que la vacuna vaya llegando a los sitios donde finalmente se hace la campaña e iniciar la campaña de vacunación.
Bueno, no
en
es
aquella
fácil.
Población, en aquella población que, como ha dicho usted muy bien, pues sea la primera en recibirlo.
Bien, no. Organizar todo eso no se me antoja fácil, desde luego, pues quien lo deba realizar va a tener que hacer un buen trabajo. Sí.
Tiene toda la razón, Carlos, pero yo quiero aquí romper una lanza por la gente que hace normalmente las campañas de vacunación de la gripe. Yo sé que esta campaña no es una campaña al uso, es una campaña extraordinaria, pero tampoco tiene en esencia, sobre todo cuando esté lanzada, diferir mucho de las campañas que se hacen de gripe. Y conseguimos en España vacunar millones de personas en el caso de 6, 7, 8 semanas. Creo que este año han sido 16, 17 millones de personas, lo cual es un logro importante que hay que intentar por lo menos repetir a lo largo de los próximos meses.
Muchas gracias, don César. Ha sido usted muy amable. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, ya lo veis.